te olvidás. Esto es algo colectivo, esto es algo que necesitamos como sociedad poder sostener, poder construir y no perderlo. Es grave, es crítico. Vacúnense, vacunen a sus criaturas.
Les queda el compromiso de volver cuanto antes. Cuanto antes para seguir charlando, porque todavía nos quedan temas para charlar.
Vayan,
¿les parece?
Un café y vuelvan.
Vuelven, ¿eh? Gracias por venir, Claudio. Gracias, Vale. Para mí fue un honor escucharlos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias por recibirnos y hasta la próxima.
Se quedan noticias y seguimos con más Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 16 en todo el país, el cielo cubierto con lluvia débil en La Plata. 17 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 90%. La legislatura convocó a sesiones extraordinarias para el miércoles para tratar la ley de financiamiento. Será a partir de las 17 horas y tiene por objeto aprobar la autorización al gobernador Kicillof para tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, culpó a la oposición por no facilitar el tratamiento de la iniciativa, que es fundamental para la provincia.
Que no es una imposición que quiera hacer el Poder Ejecutivo, sino que la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires tiene todos los financiamientos que vienen de una deuda que no contrajo este gobierno de la provincia, se contrajo en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá dando quórum, dando el debate y tratando de facilitarle las cosas, no al gobernador o no al peronismo, facilitarle las cosas a los bonaerenses, hoy no se sientan y en ese momento eran oficialismo cuando se contrajo esta deuda en la Provincia de Buenos Aires.
Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes. El gobierno activó un operativo excepcional en Tacna para contener el flujo de personas que intentan salir de Chile en un clima de tensión política. La medida se anticipa a una posible oleada de extranjeros ilegales ante la expectativa de una eventual victoria del candidato chileno ultraderechista José Antonio Kast. Se trata del favorito para el balotaje del 14 de diciembre, quien prometió expulsar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos. Fútbol, Barcelona derrotó al Alavés de Coudet y es el líder de la Liga a la espera del Real Madrid. Se impuso por 3-1 con un doblete de Dani Olmo y un tanto de Lamine Yamal. Con ese triunfo el Barça suma 34 puntos, dos más que el Real Madrid, que definirá mañana si hay cambio de liderato cuando reciba al Girona. Reiteramos, el cielo cubierto con lluvia débil en La Plata, 17 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Segunda hora de Laboratorio Ideas, nos acompañás hasta las 17 horas. Si estás manejando, si estás en casa, si estás laburando, tomando un mate, lo que sea, dudo que haya un mejor plan que escuchar Laboratorio Ideas, así que quédate en la 1270. Seguimos analizando, seguimos pensando la política científica y tecnológica que está sucediendo en Argentina. Y vos sabés, Diego, que a principios de septiembre el gobierno dio marcha atrás con el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos y revirtió los dos decretos que modificaban a los tres organismos, y de esta manera el INTA, por ejemplo, recuperó su estructura y su estatus, y casi que a partir de ahí no hubo más noticias sobre el instituto. Estamos hablando de principios de septiembre a fines de noviembre, hay un lapso ahí casi de 3 meses, casi tiró el vaso también. Sin embargo, el gobierno no se detiene y avanza, y es por eso que estamos en comunicación con Mario Romero. Mario es el secretario general de APINTA, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Cómo andás, Mario?
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, che. ¿Cuál es la situación del INTA? Porque en los últimos días se conoció que personal de la Agencia de Bienes del Estado estuvo en el predio de que el INTA tiene en Ituzaingó, son 34 hectáreas en Parque del Eluar, corregime si lo estoy diciendo mal. Y bueno, y ustedes, los laburantes, denuncian negocios inmobiliarios de fondo.
Sí, mirá, el INTA está viviendo lo mismo que viven la mayoría de los organismos de ciencia y técnica y organismos descentralizados del Estado Nacional, con una fuerte restricción presupuestaria, con salarios congelados y con la misma agenda que tenía el Gobierno Nacional ante las elecciones y antes que se pudiera parar en el Congreso y en la justicia el ajuste que querían hacer en el INTA. Hoy están con más fuerza intentando llevar adelante el ajuste, que plantean el cierre de agencias de extensión rural, la venta de bienes del organismo y la reducción de personal. Esto no lo han abandonado nunca. Hoy, después del resultado de las elecciones, van a volver a insistir. El INTA estuvo sin consejo directivo designado hasta hace pocos días. Ya se designó un nuevo consejo directivo. Faltan representantes de Confederaciones Rurales Argentinas y de las universidades de veterinaria, pero el resto del consejo ya está funcionando, tuvo su primera reunión y hoy está teniendo su segunda reunión.
Mario, te habla Diego Hurtado. Mira, yo te escuchaba cómo arrancaste diciendo, poniendo al INTA en el contexto de lo que está pasando en el sector de ciencia y tecnología, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Sin embargo, cada institución tiene su propio perfil, sus propias incumbencias, y el INTA es muy particular, probablemente esté entre las dos o tres instituciones más importantes por varios motivos. Una, porque está en todo el país, ¿no? Ahora, hay algo muy específico del INTA que tiene que ver con tierras productivas, que las tienen en los centros experimentales. Y yo vi hace ya varios meses que yo creo que del actual presidente del INTA, no del anterior, hizo la presentación de un plan para el INTA en donde se hablaba de la venta de 27.000 hectáreas. ¿Esto es así? ¿Esto sigue para adelante?
Esto está desde noviembre 2024, que está circulando un documento escrito por la Secretaría de Agricultura de la Nación, por Sturzenegger y demás, y que lleva y lo tiene en el escritorio permanentemente el presidente Brunsovich, de vender activos del INTA, y van a ir por las tierras del Parque Leloir en Castelar, pero van a ir por los campos experimentales de Córdoba, van a ir por los campos experimentales de Misiones. Esto lo tienen en agenda, lo tienen en carpeta, y son tierras que tienen valor inmobiliario, que le interesa a la actividad privada para hacer negocios después inmobiliarios y demás. Pero bueno, nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos nuestra propia agenda, tenemos planteado que vamos a luchar contra este plan de ajuste, que vamos a seguir saliendo a la calle, que no nos van a frenar, y también entendemos que si el presidente del INTA y el Consejo Directivo avanzan estos días en aprobar algunas medidas que lleven adelante modificaciones de estructura, venta de edificio o disponibilidad de trabajadores y trabajadoras, hay un amparo de la jueza Forms que está vigente, que está con plena vigencia y que nosotros los vamos a denunciar por mal desempeño de funcionario público y desobedecer las órdenes judiciales si siguen avanzando con esto.
Con la venta del edificio de Cervinio ya hubo irregularidades.
Sí, exactamente. Nosotros hicimos una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El fiscal de investigaciones administrativas, no me acuerdo bien el apellido, creo que es Rodríguez, manifestó 10 puntos, puso en duda 10 puntos donde podrían haber irregularidades y que había que investigarlas. Hablaba de informes falsos, diciendo que ese edificio no estaba ocupado por trabajadores y trabajadoras y tenía 140 trabajadores adentro. El mismo funcionario hizo dos informes, uno diciendo que estaba vacío y otro diciendo que había algunos trabajadores y trabajadoras. Y después irregularidades en la licitación. Nosotros hasta el último día estuvimos denunciando en todos lados que era fraudulenta esa venta. Sacaron 14 millones de dólares de producido por esa venta. Salió de la cueva el vocero Adorni en algún momento a decir de que el 70% del producido de esas ventas volvía al INTA. Pasaron un montón de meses, estamos hablando de diciembre del año pasado, casi un año, y no ha entrado un peso al INTA. O sea, se han quedado con la guita, vienen a hacer caja, vienen a hacer dólares para ponerlo en la timba financiera, para cumplir con los organismos internacionales, para la fuga de divisas. Están en esa. No les interesa absolutamente nada la ciencia, la tecnología, un organismo que tiene prestigio nacional e internacional como el INTA, pero ¿qué está ocurriendo con la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Está ocurriendo con el CONICET, con el INTI? Así que bueno, en esto lo tenemos muy claro los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que unir luchas, tenemos que estar todos en claro de que para enfrentar este modelo de país que quiere Milei, tenemos que tener la unidad de los trabajadores y las trabajadoras para luchar en la calle y en todos los ámbitos que haya que plantear discusiones y plantear que no se pueden llevar por delante organismos que tienen tanta trayectoria como es el INTA o los otros que acabo de nombrar.
Estamos hablando con Mario Romero, secretario general de APINTA, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario. Cuando hablan de Cerviño, hablan de uno de los edificios ubicados en Palermo, si no me falla memoria, una de las zonas más cotizadas en términos inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenísima la aclaración, Nico. Mario, el INTA siempre se caracterizó por tener una vertiente vinculada a la, digámoslo así, a la agroindustria, pero también una, y probablemente sea una de las cosas más valiosas que fue desarrollando a lo largo de su historia, el INTA extensionista, vinculado a los pequeños productores, a la familia rural, donde para la Argentina es un sector importantísimo, no solo de nuestra economía, o digamos desde el punto de vista socioeconómico. ¿Vos ves que particularmente se está incidiendo contra esta faceta del INTA, el INTA extensionista, o en realidad los palos y la motosierra va por igual?
No, tienen en carpeta, y esto también por ahí no lo dije al principio, pero todo lo que está ligado a la agricultura familiar, a las pequeñas producciones, a las economías regionales, lo tienen en carpeta. Hoy está reunido el Consejo Directivo del INTA y están insistiendo en esto, quieren cerrar todas las agencias de extensión rural del país. Son 300 unidades de extensión rural en todo el país, que son las que tienen el relacionamiento con los pequeños productores, con los productores de las economías regionales, son los que toman el pulso de lo que está pasando en cada uno de los territorios, los que relevan las demandas de lo que tienen que investigar los trabajadores y las trabajadoras del INTA. Lo que necesita cada uno de los territorios que se investigue sale de ese relacionamiento de la Agencia de Extensión Rural, de los institutos de la pequeña agricultura familiar, lo que era el AMBA y sus 9 agencias de extensión que cerraron el año pasado este gobierno. Y bueno, eso es lo que ha hecho en su momento, el año pasado, que se levanten representantes de los productores del interior del país y después diputados nacionales y senadores que tomaron lo que estaba pasando en su territorio y la demanda que había de la continuidad de un organismo como el INTA en sus economías regionales. Por eso salieron rechazado en diputados y en senadores el decreto 462 que llevaba al desguace total del organismo, ¿no?
Mario, gracias por estar acá en Laboratorio Ideas y cualquier novedad, cualquier cosa que haya que saber, estaremos charlando, ¿te parece?
Muchísimas gracias por permitirnos expresarnos, decirles que estamos muy preocupados, que estamos en estado de alerta y movilización, y que si estas ideas que están circulando, estos documentos que están circulando en el INTA, son tratados en el Consejo Directivo y aprobados, vamos a estar comunicándonos porque vamos a estar luchando y defendiendo nuestra fuente de trabajo, pero también defendiendo la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria de nuestro país. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Mario Romero, secretario general de APINTA, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y ahora, como todas las semanas, nuestros amigos de la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, algo así como nuestro CONICET bonaerense, con la información que nos trae cada semana.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
La pandemia del coronavirus es algo que no queremos recordar, como si fuera parte de un mal sueño. El trauma del encierro y la paranoia del contagio puso sobre la mesa otro tema imperioso para la población y sobre todo para las infancias, la salud mental. ¿Cuáles fueron las secuelas que quedaron en la salud mental de las infancias luego del COVID-19? ¿Cuáles son los padecimientos más comunes hoy en día en esa población? La doctora Mayra Querejeta, del Centro Seren, dependiente de la Comisión de Investigaciones Científicas, explica en qué consiste la investigación que dirige para estudiar el estado de salud mental de las infancias en La Plata.
Nos encontramos con que en las búsquedas, en las revisiones bibliográficas, en realidad no había un estudio que ofreciera evidencia empírica sobre cuál era el estado de situación de niños, niñas y adolescentes respecto a la salud mental. Entonces decidimos, en principio, investigar si efectivamente había una continuidad, que si efectivamente luego de la pandemia se habían sostenido esas manifestaciones psíquicas que habían aparecido en el contexto de aislamiento, o si en realidad habían sido propias de ese momento, y tratar de armar un proyecto que nos ofreciera datos concretos de cuál era la situación de las infancias en relación a la salud mental. Nos encontramos que en Argentina hay muy pocos y los que hay son en relación a adultos.
Las investigadoras hicieron encuestas en las escuelas de La Plata y Gran La Plata, en las cuales evaluaron qué porcentaje de infancias y adolescencias se encuentran afectadas. La doctora en psicología explica además que no todos los casos son necesariamente de riesgo y que es importante diferenciar riesgo de diagnóstico.
Creo que hay una tendencia a sobrepatologizar la infancia y apresurar a dar ciertos diagnósticos que terminan estigmatizando, etiquetando o discriminando a niños y niñas. Cuando sucede algo así, se le dice a las familias no es necesario un tratamiento psicológico. Esto es importante de destacar porque no es lo mismo identificar riesgo que concluir un diagnóstico, un cuadro clínico.
¿Y cuáles son los porcentajes que tienen hasta ahora?
Creo que primaria y secundaria es más o menos 17-18% de los casos que el instrumento marca que estarían en riesgo o que ameritaría que esas familias al menos hagan una consulta con un profesional. Nosotras encontramos alrededor de un 20% de adolescentes que, según los resultados que arroja el instrumento que utilizamos, que ameritaría que realizaran una consulta con un profesional.
Entonces, en jardín, porque son los más chiquitos, de 2 a 5 años, por ejemplo, en jardín son menos casos, es un porcentaje más reducido los niños que estarían en riesgo. Después, hacia las edades más avanzadas, quizás aparece un poquito más alto. Sin embargo, me parece que son porcentajes que se vinculan con la población en general, ¿no? Como con un 20%, menos del 20%.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Ahora, el Laboratorio de Ideas.
La columna de Diego Hurtado.
Y si Guille dice que la columna de Diego Hurtado es la columna de Diego Hurtado, ¿qué? hoy Diego, hablábamos fuera del aire, iba a venir Emma, finalmente no pudo venir, le mandamos un gran abrazo, seguramente nos está escuchando Emma Jafrot. Y vamos a hablar sobre un tema que en principio pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Que son como diferentes cabos sueltos, pero al final cuando uno empieza a dar vuelta y empieza a reflexionar, te das cuenta que todo tiene que ver con todo, porque... hace algunas semanas, meses ya, si no me equivoco, estuvieron los Nobel de Economía, Diego, y a partir de ahí tu inquietud con un tema central sobre qué se está premiando.
Exacto, porque es todo un mensaje, ¿no? Primero, la pregunta, el premio Nobel de Economía lo podríamos poner en el marco de hacia dónde está yendo el capitalismo global. Todos sabemos que ahí hay un enfrentamiento. Muchos lo llaman especialistas, conflicto hegemónico, ¿no? Es decir, la emergencia de China está poniendo en cuestión la hegemonía de los Estados Unidos, que en los 90 tuvieron la soberbia de hablar del fin de la historia, ¿no? Es decir, el mundo al colapsar la Unión Soviética, el mundo se cristalizaba en la democracia liberal. Y de pronto, post-crisis del 2008-2009... colapsa el capitalismo y ahí aparece muy clara la emergencia de China ya como una locomotora indetenible. ¿Qué tiene que ver esto con el Premio Nobel de Economía? Primero, en esta batalla hegemónica lo que vemos es el rol de la ciencia y la tecnología, es decir, el conocimiento hoy decide y ahí China demuestra una capacidad, ¿no?, de innovación, de desarrollo tecnológico, de... formación de ingenieros, ingenieras, los números son vertiginosos, ¿no? Si se nos van de escala, cuando uno ve el paso al que avanza la ciencia y la tecnología de China. Y del otro lado, un Estados Unidos, que por supuesto que es una potencia científico-tecnológica, pero que empieza a trastabillar, se deja de hablar de libre. Quiero ir a esto, quiero mostrar que la Argentina está yendo a contramano de todo esto. Después lo podemos explicar, por supuesto. Sí. Pero, ¿qué está pasando con la economía de los Estados Unidos? Nos hablan durante 40 años, de Margaret Thatcher y Reagan nos hablan de libre mercado. Y de pronto aparece Trump y empieza a meter tarifas. Ya Biden, con los subsidios, vos decís, ¿cómo? Aparece el Estado regando de subsidios la economía de los Estados Unidos y después de Biden aparece Trump que a los subsidios le suma las tarifas y vos decís, ni en Milton Friedman, ni en Friedrich Hayek, ni en los manuales de la escuela
austríaca
se habla de proteccionismo y de tarifas. Es más, son las malas palabras de todo ese mundo. ¿Qué pasa? Bueno, está mutando la economía global. Yo creo que hoy no hay teoría económica que avale lo que está ocurriendo, es decir, se quedaron, el establishment se quedó sin teoría económica, y acá aparecen los premios Nobel. ¿Qué premia el Premio Nobel de Economía 2025? La innovación, la ciencia y la tecnología. Para decirlo bien, la innovación y el cambio tecnológico en el crecimiento económico. No importan los nombres, después podríamos hablar de las tres personas, porque el 50% del Premio Nobel fue para un historiador de la economía, que a mi juicio es deslumbrante, más allá de que no... Yo no coincido con su ideología liberal, pero es un gran historiador que trabajó la revolución industrial, desde la revolución científica en adelante. Y después se premia un paper que habla de un concepto muy vinculado a la economía de la innovación, que es la destrucción creativa. Yo no sé si da hoy para que hablemos del concepto de destrucción creativa. En los 90 en la Argentina se banalizó, se decía que la innovación tenía que ser el motor de la economía, pero la innovación destruye la tecnología obsoleta, entre comillas, ¿no? Quiero decir, todo aquel que viene usando tecnología obsoleta va a ser desplazado, entre comillas, de destrucción, ¿no? Va a ser desplazado. Ahora, la cosa es bastante más compleja. El concepto Schumpeter lo toma de Marx. No, me parece que no viene a cuento que hoy discutamos la idea de destrucción creativa. Lo que a mí me interesa poner en discusión es el mundo aplica el mundo. Las economías detrás de los Estados Unidos, las economías aplican tarifas. cuando decimos que aplican medidas proteccionistas es porque están aplicando políticas de industrialización o de reindustrialización, se habla en los Estados Unidos. Y ahí es donde aparece el factor científico-tecnológico, y entonces uno dice, cambiemos el foco, ¿no? Giremos el foco hacia la Argentina. Estamos mirando una película del siglo XIX, porque acá hablamos de desregulación, de apertura, estamos devastando el sector de ciencia y tecnología. Política industrial sigue siendo una mala palabra, como lo era en los 90 en la Argentina. Dejó de ser mala palabra entre 2003 y 2015, donde al contrario, se revaloriza el concepto de reindustrialización para la Argentina, se vuelve a pagar con el macrismo, y hoy estamos en un escenario totalmente desplazado. Digo esto como corolario. ¿Esto es porque estamos perdidos en la niebla? Bueno, yo creo que hay una explicación un poco más sofisticada, y la explicación es geopolítica. Es decir, esta reprimarización de la economía argentina, esta devastación del sector de ciencia y tecnología, casualmente es perfectamente complementario a lo que Estados Unidos reclama y necesita de la economía argentina, que son recursos naturales y negocios financieros. Entonces digo, no es un problema de que nuestro ministro de Economía o nuestro presidente perdieron el rumbo. Me parece que el rumbo está muy bien fijado, lo fija la geopolítica del patio trasero. El acuerdo comercial cierra de manera perfecta esto que estoy diciendo, es casi obsceno, es vergonzoso, humillante, se escribió mucho sobre esto, me parece que no hace falta. Sí quiero poner el acento en esta novedad. El neoliberalismo recupera la noción de políticas industriales, de proteccionismo, y le da el premio Nobel a gente que desde la mirada liberal, y hoy podríamos decir neoliberal o desde la economía ortodoxa, pone el foco en la innovación y el cambio tecnológico, ¿no? Es decir, más señales para mostrar que la Argentina está en el rumbo exactamente opuesto hacia el que se supone que recomiendan, ¿no?, y las economías centrales y Estados Unidos, me parece que imposible. Ahí es donde digo, la geopolítica manda, y lo que manda hoy la geopolítica para la Argentina es desindustrialización, primarización, modelo que no necesita ciencia y tecnología.
Y nosotros acatamos, como buenos alumnos.
Ciguana.
Mirá, te quisiste hacer el rebelde, Diego, y al final quedó una columna hermosa.
Bueno, salió una columna, es cierto. Yo me quejaba porque me decían...
Vos te quejabas, mirá. Todo culpa a Guille. Vamos una tanda, seguimos con más Laboratorio de Ideas. Todavía nos queda un rato. Quédate hasta las 17, que estamos acá en Radio Provincia, en la 1270.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
En el Río de Salto.
En las plazas de General Lavalle.
En la Laguna de Monte. La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesí.
La siesta es sagrada.
Placer genial. Sensual. De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda en su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini. En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, te queda a 3.999 pesos por unidad. Bola de lomo cuadrada de novillito, 13.499 pesos. Mini. Vigencia del 28 al 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos hasta las 17 horas en Laboratorio de Ideas y también tenemos la necesidad de contar buenas noticias, y una de ellas es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados del tramo preparatorio de los proyectos bonaerenses de federalización de la ciencia y la tecnología, una iniciativa que consolida la construcción de redes científicas con alcance nacional y que fue impulsada de manera conjunta por la Comisión de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por eso está del otro lado del teléfono Roberto Salvareza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de nuestra provincia. ¿Cómo andás, Roberto? Nicolás te saluda.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos.
El gusto es nuestro, che. Bueno, contame, contanos que este es el motivo de la llamada. ¿Qué implica estos resultados? ¿Cuáles son los ejes prioritarios de esta convocatoria?
Bueno, en primer lugar, destacar, digamos, el motivo, ¿no?, de estar hoy en día en esta construcción de redes federales. Nosotros entendemos que el gobierno nacional está ausente de la política científica, no hay una propuesta real de trabajo, hay un desfinanciamiento del sector, hay mucha incertidumbre, decepción y en ese marco pérdida de recursos humanos, proyectos que se están desarticulando. La provincia de Buenos Aires y su gobernador están decididos a apoyar la ciencia, lo ha hecho durante todo este periodo con actividades concretas de parte de lo que es la Subsecretaría de Ciencia, poniendo proyectos como los FITBA, proyectos con muy buen financiamiento, la Comisión de Investigaciones con cargo de investigadores, técnicos, becas, bueno, para tener un marco de sostenimiento del sistema ante la ausencia del gobierno. En ese contexto también destacar que la ausencia de políticas nacionales la tenemos que suplir también desde las provincias, ¿no? Y en ese sentido fue que hicimos esta convocatoria para vincular a nuestras universidades, las universidades con sede bonaerenses, con universidades de las otras provincias, y apelando a el trabajo de investigación y de conocimiento en ejes que sabemos que son transversales, ¿no? Ahí podemos mencionar ejes tales como cambio climático, el tema de energía, recursos hídricos, estudios marítimos, tema del federalismo, el tema del empleo joven, empleo y juventud, el tema que hace a salud. Hoy en día nos preocupa el tema de arbovirus, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también al resto de las provincias. Estamos entonces en una etapa donde tratamos de sostener el sistema de ciencia, ya no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino colaborando con todas las universidades de nuestro país y en temas que son de intereses comunes.
Sí, por un lado pensaba, Roberto, en la provincia de Buenos Aires como resistencia del entramado científico y tecnológico, como esa casa de amparo que abre sus puertas y resguarda a los científicos. Por otro lado, la gran demanda, yo siempre recuerdo el ejemplo de los feedback, cómo fue creciendo la demanda año a año, y los científicos y las científicas me dicen, es que es el único instrumento que hay, entonces necesariamente vamos todos corriendo ahí, y me imagino el laburo que deben tener o tuvieron las personas que se encargaron de evaluar los proyectos. Y también, por otro lado, esta cosa del paso de la resistencia, ¿no?, a los proyectos, a proyectar hacia el futuro, y en esto que vos decías recién, de unirnos necesariamente, no solo somos provincias, sino que también nos unimos con otras provincias y otras universidades.
Sí, el hecho de sostener la ciencia encarado desde esta transversalidad, desde una mirada federal, con temáticas que son temáticas que sabemos que necesitamos poner investigación y conocimiento, ¿no? Vos mencionabas la demanda, ¿no?, de los feedback, cómo ha crecido. Mirá, este año, en la convocatoria que hemos cerrado recientemente para carrera del investigador, hemos tenido 400 presentaciones. Normalmente teníamos 170, ¿no? Entonces, uno ve claramente cómo se ha incrementado sobre lo que es las capacidades provinciales, las capacidades científicas de la provincia. Se incrementa una demanda que no satisface, que no está siendo satisfecha por parte de la nación. Son cargos para investigadores que recurren a la provincia para poder continuar con sus vocaciones, ¿no? El tema también de las becas doctorales, que se han multiplicado por 3 los pedidos que teníamos, ¿no? Hemos pasado de tener 80 pedidos de beca a tener 240, los subsidios nos pasa igual, la demanda permanente de institutos y centros que compartimos con universidades nacionales y con CONICET, que tienen sede en la provincia y donde tenemos que salir a asistir también con subsidios. Entonces es un trabajo muy, yo te diría, muy de demanda, ¿no?, de digamos, de necesidades, y que claramente tenemos que ser honestos, la provincia de Buenos Aires no puede sustituir lo que Nación está dejando atrás, pero sí podemos tratar de sostener, tratar de dar una mirada, como vos bien decías recién, ¿no?, de futuro, de trabajo para adelante, y de tratar de que el daño que causen sea lo menor posible.
Sí, y hay una cosa también ahí, Roberto, que tiene que ver con la esperanza y con la satisfacción que le genera a un sector de la población esta cosa del desarrollo propio, industrial, soberano. Te estoy hablando de energía undimotriz que se armó en redes sociales. Fue increíble lo que se generó a partir de esa noticia, y que habla de las olas del mar, de la transición energética, y también también habla de la provincia de Buenos Aires porque es el gobierno que apuesta a este desarrollo, que es el primero de su tipo en Argentina a escala real.
Mirá, este es un proyecto que fue abandonado por el gobierno nacional. Era un proyecto FONARSEC que fue interrumpido en una etapa, te diría ya, de avance importante, donde había que construir ya a escala real uno de los brazos para ser instalado en la escollera de Mar del Plata, donde vamos a probarlo con, digamos, en condiciones reales de funcionamiento. La verdad es que ese proyecto fue abandonado, ¿no? Me reuní con los investigadores el año pasado, me contaron la situación, bueno, lo canalizamos a través de la provincia, y así estamos haciendo con otros proyectos que han sido dejados de lado con un 80%, por ejemplo, de avance, y que hoy tenemos que decir, no podemos perder eso que se había acumulado y que son conocimientos y que son datos muy importantes para, no solo para nosotros, sino para todo el país, y que, bueno, estamos poniendo nosotros financiamiento para que se completen, ¿no? Sí. Así que, en ese sentido, mira, acabamos de apoyar un proyecto en el cual se estaba haciendo en su momento una base, digamos, una línea de base de herbicidas, de la presencia de herbicidas en aguas de la provincia de Buenos Aires, bueno, eso, y de la zona núcleo, que había sido abandonado por parte de Nación, a un 80% de avance. Bueno, desde la SIC le hemos dado financiamiento para que terminen la parte que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Entonces es rescatar todo lo que Nación ha dejado de lado, ¿no? O tratar de rescatar lo que podamos.
Te voy a sumar en el currículum, además de todos tus palmares, rescatista.
Sí. Bueno, por momentos uno se siente así, ¿no? Tratando de buscar proyectos abandonados que realmente tienen muchísimo contenido e importancia, y tratar de poder ponerlos nuevamente en movimiento para no perder ese conocimiento, inclusive los grupos de trabajo que se sientan motivados para continuar.
Roberto, te agradezco este rato, y cuando haya más novedades, por supuesto que seguiremos en contacto. Che, te mando un abrazo grande y gracias.
No, por favor, a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande también, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Roberto Salvareza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, nuestro CONICET bonaerense. Y ahora pasamos de unos amigos a otros amigos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar Mundo U, que es esta unión de la CINDE, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Red Nacional Audiovisual Universitaria y la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos? En la Patagonia se despliegan cientos de hectáreas de frondosas especies, obturando así cualquier límite entre ciudades, provincias o países. Los caminos son hostiles, pero siempre están los lagos como recompensa de la naturaleza. O por lo menos, así debería ser. En esta entrega vamos a hablar sobre el lago Coluehuapí, de la provincia de Chubut. El poblador Luis Kruger evoca la vida familiar en ese territorio en el que parece inimaginable sus relatos de animales y frutales.
En la casa nuestra estábamos a 100 metros, 150 metros de la costa, no podíamos bañar, pescar. Habían 2 a 3 mil animales, se llegaron a señalar hasta 1000 corderos, vender 400 corderos machos a frigorífico, una producción de lana de 15 a 20 toneladas anuales, y después caballos, tropillas, era una hermosura esto. No era un río caudaloso, pero llevaba agua para la gente. Y todos estos campos, todos tenían gente y animales, ovejas, y ahora desapareció todo.
La especialista Bárbara Rueter, doctora en ciencias biológicas, nos cuenta el origen de esta problemática.
Estamos al este de la cuenca del Senger, del lago Coluehuapí. Es una cuenca que se extiende de oeste a este. Nace en la cordillera de los Andes, principalmente en el lago Fontana, a 930 metros de altura. Y desde ahí nace el río Senger, que es el río madre de toda esta cuenca. Hasta 1940... aproximadamente, del lago Coluehuapí, acá cerquita de donde estamos nosotros, nacía un río que es el río Chico y que corría con su cauce hacia el noroeste y terminaba en el río Chubut y finalmente en el océano Atlántico. En 1930 eso dejó de suceder. Principalmente se lo atribuye a la construcción de la Ruta Nacional número 26, que atraviesa y corta la llanura aluvial o el abanico aluvial del río Senger e impidió que muchos de los afluentes secundarios llegaran al Coleguapí. Por esos años, el lago se redujo en superficie y por los fuertes vientos colmataron la salida del río Chico y estas dos cuencas se independizaron. De manera que lo que antes era una cuenca exorreica pasó a ser endorreica y eso se lee como un proceso de aridización o de degradación. Hoy por hoy es una cuenca muy vulnerable porque además está en el corazón de la Patagonia árida, ¿no? Donde la aridez y la evaporación es una de las principales causas de la pérdida de agua.
La cuenca del lago Coluehuapí es vulnerable por las propias condiciones climáticas. Pero si a eso se le suma la acción humana, el retroceso y deterioro se acentúan. La problemática se recrudece cuando se subraya que esa cuenca es una fuente de agua importante para los pobladores de esa región que superan los 300.000. Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de ideas.
Coronados de gloria, otra estrella más, otro motivo para celebrar que somos argentinos. Y está en línea Enzo Ferrante. ¿Por qué? Porque Enzo obtuvo el premio Bessel de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania y su trabajo se orienta a la construcción de modelos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes médicas. ¿Cómo andás, Enzo? Bienvenido a Laboratorio Ideas.
Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación.
Che, felicitaciones primero. Buenísimo, me encantó.
Bueno, gracias, la verdad que muy contento.
En estas épocas, perdón, te habla Diego Hurtado, en estas fechas las buenas noticias valen doble o triple.
Ah, Diego, ¿cómo andas? Bueno.
Triple.
La verdad que sí, valen mucho más. Es en este contexto realmente recibir un premio así por lo menos da un poco la idea de que a alguien le importa lo que hacemos.
Vos sabés que cuando yo armo el programa también y lo que más me gusta es armar como una breve reseña, una breve referencia de quiénes son los invitados y las invitadas con las que hablamos. Y lo más importante, Enzo, me parece que es un científico repatriado. ¿En qué contexto decidiste volver, Enzo?
Mirá, había terminado el grado acá en Argentina, en la UNICEN, hice Ingeniería de Sistemas, y después fui a hacer el doctorado afuera. Hice el doctorado en París, el postdoc en Inglaterra, en Londres, y ahí fue cuando decidí volver, en el 2017. En realidad yo me había ido del país ya con la idea de volver. O sea, cuando me fui, sabía que quería formarme para volver a hacer ciencia en Argentina.
¿Cuándo te fuiste, perdón?
Me fui en el 2012. Ajá. Me fui en el 2012, en un momento que realmente la ciencia estaba muy bien en Argentina. Yo veía a mis compañeros que tenían un muy buen pasar en ese momento. Y, lo que serían los becarios, digamos, como que yo me comparaba un poco. Me fui y me formé allá en París. Viví en la Casa Argentina de París, que es un lugar que en realidad depende del Ministerio de Educación de la Argentina. Así que siempre con mucha conexión. Y en un momento decidí volver y la vuelta la hice a Santa Fe Capital, donde hay un instituto que es el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, que me recibió súper bien. Volví gracias al programa Raíces, que bueno, el programa de repatriación que existía, todavía en ese momento existía, que te pagaba el pasaje y te ayudaba a conseguir un cargo docente y bueno, nada, había como mucho interés porque volvamos. Y en esa vuelta me quedé allá varios años y bueno, ahora desde hace un año y medio estoy acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en el ICC, el Instituto de Ciencia de Computación, el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada.
Mira, y contale para la gente que por ahí no asocia rápidamente inteligencia artificial e imágenes médicas, bueno, ¿en qué consiste tu laburo, che?
Sí, yo lo que hago es desarrollar modelos de inteligencia artificial que ayuden a los médicos a entender las imágenes, a que no se les pase nada, básicamente, de alguna manera. Entonces, hacemos distintas cosas. Uno de los problemas en los que más trabajo es el de segmentación de imágenes, que es como ir y encontrar en una imagen médica algo que pueda ser de interés para el médico, por ejemplo, un tumor. Entonces vos vas, va el modelo de inteligencia artificial, segmenta, es decir, marca dónde está el tumor y te permite medirlo, te permite que justamente no se te pase. Si estás planificando una radioterapia, eso te sirve para saber dónde tenés que apuntar el rayo, básicamente, bueno, para hacer la planificación. Segmentar órganos, que ahí es cuando uno le ayuda al médico a contornear el órgano para poder medirlo, para saber si está dentro de los tamaños normales. Bueno, hay como muchas tareas en las que lo que para un médico son tareas súper repetitivas que le llevan un montón de tiempo, y los modelos de inteligencia artificial pueden aprender a hacer esto, si les enseñamos justamente, y hacerlo muy bien. Esa es una de las tareas. Después hay otras como clasificación a partir de una imagen médica, decirte, por ejemplo, si tenés neumonía o no tenés neumonía, cosas de ese tipo. También para hacer lo que se llama screening automatizado, que es, bueno, llega una imagen y chequeo varias cosas rápido a ver si la tengo que priorizar o no respecto a otras para que las vea un radiólogo lo antes posible.
Enzo, cuando perdón que te interrumpa, cuando hablamos de imágenes médicas, puede ser una radiografía, puede ser una resonancia, puede ser una tomografía o en alguna específica.
Bueno, cualquiera de las que mencionaste, hemos trabajado en el equipo con distintas modalidades. Rayo X, por ejemplo, estás hablando de neumonía, una resonancia magnética, estás hablando de tumor cerebral. Bueno, depende un poco de la modalidad y lo que quieras estudiar, pero sí, los algoritmos en general, los modelos que pensamos, son como genéricos, si se quiere. Muchas veces podés usar el mismo modelo para estudiar distintas imágenes, siempre y cuando lo entrenes con datos de esa modalidad que han sido anotados por expertos en esa modalidad. Entonces nosotros pensamos los modelos, lo que son los modelos de redes neuronales que se entrenan y aprenden a realizar esas tareas.
Ah, mira qué interesante. Ahora, vos estás en un área de cruce, ¿no? Es decir, ¿cómo te arreglás con los conocimientos expertos? Quiero decir, ¿en tu equipo cómo está integrado tu equipo?
Sí, totalmente. Yo vengo del lado de la computación, como te decía, claro. Estudié ingeniería de sistemas y después hice el doctorado en informática. Pero siempre en diálogo con expertos, muchas veces con hospitales, a veces con empresas, siempre con la gente que tiene el interés en la aplicación. De todas maneras, también mucho de mi trabajo pasa por la parte más metodológica, que muchas veces lo validamos con bases de datos públicas, ¿sí? Que ya existen, que ya están publicadas y que fueron generadas por expertos, entonces nosotros las adoptamos para testear nuestras metodologías, que después por ahí viene alguna empresa o viene alguien y la adopta y la utiliza para resolver un problema concreto.
Sos una especie de cómo entrenar a mi dragón, pero orientada a la inteligencia artificial y a las, claro, aplicaciones médicas.
Cómo entrenar a mi modelo neuronal, exactamente. Eso es un poco lo que hacemos.
¿Y cómo es la pregunta, no? Más allá de esto que comentabas recién, porque yo me acuerdo una vez charlé con un estudiante o graduado de la Universidad Nacional de Avellaneda que trabajaba con inteligencia artificial orientado a oftalmología, y él decía, mi problema es que la base de datos que tengo es de India. Entonces, cuando la aplicación compara ojos, está comparando ojos argentinos con ojos de India. Entonces, ¿Puede haber alguna falla ahí? ¿Cómo es en este caso?
Totalmente. Le diste a un punto que es el talón de Aquiles de las redes neuronales, que es lo que se conocen como cambios de dominio, domain shift, que es justamente eso. Vos entrenás un modelo con una base de datos de un determinado hospital, por ejemplo, con una demografía de la población, etcétera, y lo vas a usar en otra población, y muchas veces el modelo tiene una performance, un rendimiento mucho peor del que tenía en la población en que lo entrenaste. Y eso es porque justamente hay rasgos que pueden cambiar. Y esos rasgos pueden ser desde cuestiones demográficas de las personas hasta que cambiaste la máquina, la marca del aparato que estás usando para capturar la imagen o lo que sea. Y bueno, justamente mucha de la investigación nuestra pasa sobre cómo hacer que los modelos se puedan adaptar fácilmente o adaptar de mejor manera a esos nuevos dominios, que sean más robustos. Y bueno, justamente a eso nos dedicamos en el laboratorio, pensar cómo hacer que los modelos sean más robustos. Hay algo que se cruza con lo social, que es, bueno, cuando el modelo en realidad tiene un peor rendimiento en un grupo demográfico que en el otro, por ejemplo, no sé, anda mejor en varones que en mujeres, o anda mejor en personas blancas que en personas de piel oscura, ya el problema se torna bastante más grave, porque es decir, che, hay un grupo social que está recibiendo un peor estándar de cuidado. Claro. Entonces, ahí entra este área de lo que se denomina justicia algorítmica o fairness, que tiene que ver con los sesgos de los modelos, de alguna manera, para con una determinada población. Esto de tener un mejor rendimiento sistemáticamente en una población que en la otra. Y bueno, ahí se cruzan estos dos temas de robustez y sesgos, y es justamente uno de los temas centrales en los que trabajamos en equipo.
Enzo, cuando hablamos de tecnologías digitales, pensamos en Mercado Libre, en la oligarquía de las plataformas. Te escuchamos a vos hablando de estas cosas y uno se reconcilia con las tecnologías digitales, ¿no, Nicolás?
Sí, qué sé yo, son aplicaciones, ¿no? Yo creo que son todas interesantes. El uso que hacemos de esta tecnología, bueno, claramente depende de cada uno. Y sí, a mí me gusta pensar este tipo de aplicaciones. Hay por gente que piensa en otras aplicaciones. Pero bueno, la tecnología te sorprendería mucho ver que es muy similar, o sea, que se usa para resolver un problema o el otro. Como que de fondo son tecnologías muy similares y en general, hoy en día cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que hablamos es de estas redes neuronales artificiales.
Enzo, te vuelvo a felicitar. Nos alegramos mucho por tu logro porque también es de todos. Así que te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos en contacto, ¿dale?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos por allá.
Muchas gracias. Hasta ahí pasaba Enzo Ferrante. Último pedacito de Laboratorio Ideas y está con nosotros nuestro amigo, productor también, asistente, todo lo que se les ocurra. Te falta operar solamente. ¿Sabes operar?
Mira para otro lado, se hace el distraído.
Sí, te estoy hablando.
¿Qué tal? Sí, soy yo.
Diego Tomasi.
¿Qué tal, compañeros? Supe operar, no creo que sepa operar en las consolas actuales. Operé hace, no sé, 25 años en la radio del barrio.
¿Cambiaron mucho?
Y sí, son distintas, ¿no, Guille?
Más o menos, bueno. se está haciendo...
Pero no me animaría.
Qué hijo de su madre. ¿Qué nos trajiste, che?
Les quiero recomendar un libro que se llama Obsolescencia Programada, me pareció pertinente para el programa. Su autor es Manuel Cantón, escritor argentino muy joven, de 29 años. Obsolescencia Programada tiene 6 cuentos cuyos títulos son años. 1887, 1906, 1935, 1951, 1974 y 2002. De alguna manera recorre la historia argentina a partir de estas historias que están muy relacionadas con algún procedimiento técnico o tecnológico, en particular relacionados con eso que podríamos denominar lo fallido, lo que es medio lateral, lo que queda fuera del circuito del canon, uso una palabra que viene más de la literatura que de la ciencia, pero se entiende. Por ejemplo, el que se llama 1951 retoma esta propuesta del entonces presidente Juan Domingo Perón de que la ciudadanía le mandara cartas al Estado para hacer propuestas que pudieran incluirse en el segundo plan quinquenal. Es un tema que se está estudiando en algunos ámbitos académicos ahora mismo. Mira. Llegaron miles de cartas, es decir, Perón habla en la radio y dice, manden cartas, y la gente manda cartas, y muchas de ellas tienen que ver con propuestas concretas. Inventé una máquina para cambiar tal procedimiento en cómo funciona el campo, etcétera, y otras son un delirio total. Y Manuel Cantón aprovecha eso, después de haber leído cientos de las que se conservan en el Archivo General de la Nación, para escribir un cuento en el que una mujer catamarqueña, invadida en su hogar por una cosa que ella denomina la plaga, sí, pide al Estado que intervenga. La plaga convierte al cuento en una especie de cuento de ciencia ficción. Es como algo maligno que está matando al ganado y metiéndose también en la personalidad de las personas.
Una onda Eternauta.
Una cosa así. Y entonces ella, ¿qué dice? Le escribe una carta diciéndole a Perón, intervenga, que el Estado intervenga en esto. Es muy divertido, está muy bien escrito. Y Manuel Cantón tiene una idea de la obsolescencia programada que es muy interesante, porque nosotros solemos pensar que eso es esto que pasa de que uno se compra un electrodoméstico y el electrodoméstico después de 2 minutos después de que venza la garantía deja de funcionar. Y en realidad él retoma un concepto de un tipo que en la década del 30 en Estados Unidos proponía que el Estado se ocupara de programar la obsolescencia. O sea, que dijera, tu heladera te va a durar 5 años, cuando se cumplan los 5 años va a venir el Estado, se va a llevar tu heladera vieja, te va a dar una nueva, y ese intercambio hace que se mueva la economía. Es muy interesante, así que lo recomiendo mucho. Además está muy bien escrito, estoy dejando afuera un montón de consideraciones respecto de lo literario, que son muy importantes, pero quise enfatizar en la cuestión de la técnica. Por ejemplo, cómo una productora de televisión en el año 2002 inventó un pueblo solo para hacer un reality show, medio al estilo Truman, pero no exactamente. Bueno, es de esas ideas está lleno el libro, que se presenta hoy mismo.
Te iba a decir.
Esta tarde a las 18:30 en Mandolina Libros de la Ciudad de Buenos Aires, que queda en Manuel Ugarte 2439. Se llama Obsolescencia Programada.
Bueno, nos subimos al auto y llegamos, Diego.
Llegamos.
¿Cómo la pasaron?
Bien, muy bien.
Bien, intenso. Bien. Tuvimos buenas noticias, más no se puede pedir para estos tiempos.
Hasta acá fue Laboratorio de Ideas. Nosotros nos volvemos a encontrar hasta las 17 horas del próximo sábado. Así que para mí fue un placer acompañarlos y se quedan con toda la programación de AM1270 Radio Provincia. Chau, gracias.